Bueno, unidad 3, Tratado de Tlatelolco. El Tratado de Tlatelolco como instrumento de paz. Revista Texto de Carazales. El año no especifica. Bueno, debemos partir de la base de que el fin de Tlatelolco es, como lo indica su propio nombre, hacer imposible la existencia de armas nucleares en América Latina y a otorgar de en esa meta todas las disposiciones del tratado y de sus protocolos anexos. El tratado no contiene ninguna norma encaminada directa o indirectamente al mantenimiento de la paz en el área o a la solución pacífica de controversias entre los estados partes. Más allá de las que tengan que ver específicamente con el tema de materia del tratado, normas que, por ejemplo, son parte importante de un pacto de seguridad colectiva como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en los hechos ha funcionado más como un instrumento de superación pacífica de conflictos que como vía de ayuda mutua en caso de agresión. La contribución del Tratado de Tlatelolco puede hacer entonces a la creación o sustentación de condiciones de paz en América Latina, radica exclusivamente en el cumplimiento de su propósito central, o sea, hacer imposible la existencia de armas nucleares en la región. En última instancia, los tratados internacionales deben ser juzgados no por sus enunciados, que comúnmente son elogiables e inobjetables, sino por sus resultados prácticos. Es decir, por el modo en que tratan de alcanzar los objetivos declarados y por el grado en que dan cumplimiento a las aspiraciones y requerimientos que buscan satisfacer los estados que los suscriben y ratifican. No producción de armas nucleares por parte de los estados latinoamericanos. El tratado prohíbe absolutamente esa producción y establece un sistema de control basado esencialmente en la aplicación de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica para verificar que ello no ocurra. La realidad indica, en todo caso, que la gran mayoría de los estados latinoamericanos no está de ninguna manera en condiciones de fabricar armas nucleares, aun cuando sus gobernantes tomaran la decisión política de hacerlo. El compromiso que adquieren al ratificar el tratado es entonces un gesto meramente simbólico, carente en este sentido de significado práctico. Los dos países que indiscutiblemente poseen la capacidad técnica de desarrollar un arma nuclear, si quisieran hacerlo, y en el entendimiento de que no sería de todas maneras un proceso sencillo o fácil, son Argentina y Brasil, dos países que no son parte del tratado. El primero por haber firmado pero no ratificado y el segundo por haberlo ratificado sin dispensa de las condiciones mencionadas en el artículo 28. Parece innegable que Argentina y Brasil han elegido como un medio adecuado para firmar su seguridad en el campo nuclear, la realización de un programa de estrecha cooperación en este terreno con miras a alcanzar una transparencia recíproca en los respectivos programas nucleares que proporcione a los dos una amplia confianza mutua. Parece innegable que en esta política multifacética de cooperación en el ámbito nuclear, llevada a cabo en el marco de una integración de más vastos alcances entre los dos países, constituye, de hecho, una contribución a la paz regional, vista la rivalidad y competencia que tradicionalmente caracterizaron las relaciones entre ambos. En realidad, cabe justificadamente preguntarse cuál es el verdadero valor de un tratado que prohíbe a los estados que son parte hacer algo de que, de todos modos, no están en condiciones de hacer, y que, por el contrario, no está todavía en situación de imponer esa prohibición a aquellos estados que sí podrían efectuar la actividad vedada. Sería totalmente infundado suponer que el Tratado de Tlatelolco constituye un requisito indispensable para impedir que los países latinoamericanos fabriquen armas nucleares. Aun si estuviera vigente para todos ellos, sería inapropiado afirmar que los países de la región no han producido armas nucleares porque existe el Tratado de Tlatelolco. El tratado no haría, en todo caso, sino reflejar una decisión nacional e individual preexistente. No introducción de armas nucleares en la región. El tratado, bueno, prevé esto. A. Cesión del dominio de armas nucleares a un estado de la región. El primer artículo del tratado veda el recibo de toda arma nuclear por parte de los estados que lo suscriban y el protocolo adicional 2 obliga a las cinco potencias dueñas de armas nucleares a respetar plenamente el estatuto de desnuclearización para fines bélicos de la América Latina. No cabe duda de que, en este aspecto, el Tratado de Tlatelolco contiene prohibiciones válidas y un adecuado, al menos en teoría, sistema de control. B. Emplazamiento de armas nucleares en el territorio de un estado de la región, sin perder el dominio y control de los misiles. Hipótesis más probable es la contemplada en este caso. Nadie olvida lo ocurrido en el 62, cuando armas nucleares soviéticas habían sido instaladas en Cuba. Eso sucedió antes de que existiera el Tratado de Tlatelolco, obviamente, pero hechos de esta índole podrían naturalmente repetirse. Si bien las potencias nucleares son totalmente opuestas a ceder la propiedad de sus armas, no son nada reunentes, sino todo lo contrario, a emplazarlas en territorios aliados. C. Instalación de armas nucleares en territorios no independientes bajo jurisdicción de países extrarregionales. La presencia de armas nucleares en territorios no independientes que de jure o de facto estén bajo la responsabilidad internacional de países extrarregionales es una eventualidad aún más probable que la contemplada en el punto anterior. Tres de los cuatro estados poseedores en esas condiciones son potencias nucleares: Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, y el cuarto, Holanda, sin serlo, está aliado militarmente con los anteriores. Los países firmantes del protocolo adicional 1, o sea, los cuatro antes mencionados, aunque Francia todavía no lo ratificó, se comprometen a aplicar en los territorios bajo su responsabilidad internacional el estatuto de desnuclearización para fines bélicos. Va de suyo que los estados poseedores de territorio en América Latina tienen vedada la instalación de cualquier manera de armas nucleares en tales territorios. Pero, y este es un pero muy importante, al no hallarse involucrados en este caso los estados latinoamericanos parte en el tratado, sino los países extrarregionales parte en los dos protocolos adicionales, la prohibición de existencia de armas nucleares en ámbitos geográficos bajo su jurisdicción carece de posibilidad de verificación. Es decir, que el compromiso asumido es simplemente moral. El sistema de control establecido por el tratado, al que ya se ha hecho referencia, no es de aplicación a los estados extrarregionales, salvo en lo que ratifica el artículo 13. Este sistema no es capaz ni está dirigido a controlar la presencia o no de armas nucleares en dicho territorio. Tanto es así que se ha denunciado la existencia de armas nucleares en Guantánamo, en Puerto Rico, o en las Islas Malvinas, y más allá del fundamento o no de dichas denuncias, dentro del régimen del Tratado de Tlatelolco, la posibilidad legal de comprobar si los hechos son alegados son ciertos es complicada. Esto parece como una falencia del tratado y disminuye obviamente su importancia como fuente de seguridad. D. Armas nucleares a bordo de naves de guerra. Esta hipótesis no está mencionada específicamente en el Tratado de Tlatelolco, pero surgió a la consideración general con motivo del conflicto del Atlántico Sur, cuando se produjeron reiteradas y al parecer bien fundadas denuncias de que la flota británica poseía armas nucleares a bordo. El artículo 4, en la zona de aplicación, es la suma de los territorios para los cuales el presente instrumento esté en vigor. Conviene aclarar que, como dice el artículo 3, para todos los efectos del presente tratado deberá entenderse que el término territorio incluye el mar territorial, el espacio aéreo y cualquier otro ámbito sobre el cual el Estado ejerza soberanía, de acuerdo con su propia legislación. El Tratado de Tlatelolco no establece ninguna excepción de la veda para los submarinos, pero tampoco establece, y esta es su seria debilidad, ninguna posibilidad ni consiguientemente ningún mecanismo para verificar, en los casos en que ello sea posible, como en las naves de guerra, si son portadoras o no de armas nucleares. En otras palabras, las potencias nucleares tienen la posibilidad, pese a la solemnidad de los compromisos que contrajeron, de violarlos impunemente. Peor aún, ni siquiera desmienten la existencia de armas nucleares a bordo de sus flotas, ya que ante denuncias concretas su respuesta consiste en reiterar que es su tradicional política jamás negar o confirmar la presencia o no de armas nucleares en determinado momento o lugar. En estas condiciones cabe justificadamente preguntarse cuál es la seguridad que los estados de la región reciben de parte de las potencias dueñas de armas nucleares al incorporarse a una zona supuestamente libre de armas nucleares, como es la que tiene el propósito de crear el Tratado de Tlatelolco. E. Tránsito de armas nucleares por la región. El tratado no lo prohíbe, no se logró un acuerdo cuando se redactó el texto. El vacío del tratado en este terreno no es de desdeñar, ya que si bien los hechos no ha habido en lo que se conozca episodios reiterados de tránsito de armas nucleares por la región, la posibilidad no está vedada, ya que depende de cada estado latinoamericano autorizarlo o no, y ello podría producirse en determinadas circunstancias. Garantías de seguridad de parte de los estados dueños de armas nucleares. Los países que entran a formar parte de una zona libre de armas nucleares deben requerir, así es reconocido, una suerte de garantía de que los estados que poseen las armas a que ellos han renunciado no aprovecharán esta situación ventajosa para amenazarlos con ellas, ni mucho menos para usarlas contra ellos. El artículo 3 lo expresa claramente: cuando los países nucleares explicitan allí su compromiso de no emplear armas nucleares ni amenazar con su empleo contra las partes contratantes del tratado. Resulta obvio que esta disposición contiene solamente una declaración de intención más una simple obligación moral, imposible de ser reclamada legalmente. En cuanto a la amenaza de empleo de dichas armas está dada corrientemente por su misma existencia en poder del Estado en conflicto, por su simple presencia en el arsenal de ese Estado. Las amenazas por escrito y por anticipo no existen. Las cosas tal como han sido descritas derivan de los términos del protocolo adicional 2. Pero existe un hecho que hace aún más grave las falencias resultantes. El artículo 4 del protocolo prohíbe la formulación de reservas. Es una prohibición total, sin excepciones. Pese a una disposición tan clara y categórica, 4 de las 5 potencias dueñas de armas nucleares, todas menos China, incluyeron al depositar sus instrumentos de ratificación de los protocolos 1 y 2 unas denominadas declaraciones interpretativas, que inexplicablemente no fueron objetadas ni por el Estado depositario, ni por los Estados, ni por los demás Estados parte, aun cuando constituían verdaderas reservas. A título de ejemplo, el Reino Unido, que no es muy diferente al de los demás, puso: en caso de que una parte contratante del tratado cometa un acto de agresión en que reciba apoyo de un Estado poseedor de armas nucleares, el gobierno del Reino Unido estará en libertad de considerar hasta qué punto podría juzgarse obligado por las disposiciones del protocolo adicional 2. Se trata obviamente de una cláusula de escape. Quien interpreta los hechos no es una autoridad neutral o imparcial, sino el propio Estado dueño de armas nucleares. El Estado puede calificar cualquier acto como agresión y puede decidir que constituye apoyo de otra potencia nuclear.